Hola, aquí estamos, las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Te saluda Cristina. Muy buenos días por decir algo.
Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 131, votos en contra 219, abstenciones ninguna.
Ha fracasado la investidura. Y ahora, al fin de semana, le toca la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Millones de españoles han votado y somos incapaces de hacer gobiernos mayoritarios de coalición. Y digo somos porque no son solo los políticos. Eso sería demasiado fácil, queridos oyentes. Vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué votante del PP está dispuesto a que un pacto obligue a derogar leyes del gobierno de Rajoy? O si eres votante socialista, ¿estás dispuesto a un pacto con el PP? No, no y no. Esa es la realidad de España. Los españoles seguimos odiándonos. El drama machadiano sigue en marcha. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de larte el corazón. Esto decían ayer las dos grandes fuerzas, que ya no lo son tanto.
Yo no voy a resignarme a que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno. A partir de mañana vamos a seguir trabajando para tener ese gobierno y desde luego por mí no va a quedar.
Y Mariano, el apestado, luchaba por ser aceptado.
Ha sido un fraude, un engaño, una farsa. Que ha aportado usted un brillante y democrático argumento. Como no hay una mayoría de izquierdas, señores de Podemos, súmense a mí, a él y al señor Rivera, porque cualquiera de nuestras peores ideas siempre será mejor que un gobierno del PP. Toma democracia.
No hay forma de hacer un gobierno. Ninguno de los dos grandes quiere apreciar al otro. Y hay que decir con sencillez que la oposición de los socialistas a un gobierno con la derecha es mayor que la de la derecha a formar una gran coalición a la europea. Lo único que ofrecen socialistas y ciudadanos a Rajoy es un permiso para gobernar ellos.
Y como no les voy a pedir que se sumen, como no les voy a pedir que construyan, como no les voy a pedir que traigan aquí un acuerdo porque son incapaces de llegar a acuerdos, por lo menos le voy a pedir que se abstengan.
Las dos Españas impiden el acuerdo parlamentario. Y claro, a río revuelto, ganancia de payasetes y listos.
Fluye el amor y la pasión en la política española. Pedro, solo quedamos tú y yo.
Pablo Iglesias quiere un gobierno de frente popular y ayer todos los independentistas, todos, menos Rufián de Esquerra Republicana, todos, atención, hasta Bildu, se ofrecieron a apoyarlo. PNV, Democracia y Libertad, Izquierda Unida, Compromís, todos están dispuestos a hacer posible un acuerdo entre PSOE y Podemos.
Y yo le vuelvo a tender la mano, pero a partir de esta noche nos podemos poner a trabajar para que haya un gobierno a la valenciana. Acepte usted que estemos nosotros también, que esté Izquierda Unida también, que esté en Compromiso también.
Pues este es el peligro. Si España no cambia y olvida el guerracivilismo, vamos a un gobierno populista. Así lo explicaba Albert Rivera.
El señor Iglesias dice que quiere un pacto a la valenciana. Hombre, teniendo en cuenta los ministerios que pide y con quién va y el referéndum que quiere hacer, yo creo que usted quiere un gobierno de traca más que a la valenciana.
Y en otras palabras se refería también a Pablo Iglesias. Se refería que era un partido comunista al viejo estilo, que no tenía espacio en la democracia moderna.
¿Qué diferencia entre aquel partido comunista y aquellos hombres de Estado como el señor Soletura, el señor Carrillo y lo que hemos escuchado aquí, señor Iglesias? ¿Qué diferencia? Ojalá se parecieran usted al Partido Comunista de la Transición, ojalá. Porque venir del exilio y pactar con aquellos que piensan distinto, aquello sí que era épica, y no la épica de laboratorio que ustedes traen a esta Cámara.
Pues España, queridos oyentes, vive en estos instantes un momento dramático. que recrea el más grave de su historia reciente, en los pasados años 30 del siglo XX. Muchísimo paro, que significa dolor y quiebra social, aparición de un partido populista totalitario y ruptura del territorio nacional por los independentistas. Necesitamos un gobierno. Y necesitamos no solamente un gobierno, necesitamos un gobierno fuerte, con autoridad moral. Para un país adulto, fíjate, esta sería la oportunidad de oro. ¿Quién le tosería a un gobierno que frenase el independentismo catalán y vasco si en el Congreso estuviesen abrazados PSOE, PP y Ciudadanos? ¿Quién dudaría de que van a hacer todo en la lucha contra el paro? ¿No va a apoyar Europa un gobierno así, de una España en problemas? Desgraciadamente, una dice algo y se imagina loca. ¿Acaso los españoles pueden abrazarse así, sumar, superar por fin la guerra civil? ¿Acaso Rajoy, Sánchez y Rivera van a estar a esta altura? Pobre España, porque unas elecciones nuevas no van a cambiar las cosas. Abandonen toda esperanza. Muy probablemente los resultados repetirían un escenario de fragmentación. Hoy en este programa del día de después, vamos a hacer ese intento. Un representante de cada partido va a pasar con ustedes. Fátima Báñez, del PP, Saura, del PSOE y Toni Cantó, de Ciudadanos. Podemos se ha excusado y promete venir la semana próxima, que no es el mismo momento, pero lo aceptamos, aceptamos pulpo como animal de compañía. La primera pregunta a cada uno de ellos va a ser la misma. ¿Es usted capaz de una gran coalición? ¿En qué condiciones? De esto depende el futuro de España. Vamos allá.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Habrá nueva investidura o nuevas elecciones?
Votos a favor del candidato 131, votos en contra 219.
La cuenta atrás ha comenzado. ¿Dará el paso Rajoy de presentar su candidatura?
No renuncio a nada.
Este lunes a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al presidente del gobierno en funciones. Síguelo en COPE y también en COPE.es.
Se levanta la sesión.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Papá está gordo. Un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en Palabra.es. El mejor regalo para el día del padre. Papá está gordo. La risa está asegurada.
Bueno, pues aquí no hacemos ascos a ninguno de tus problemas. Problemas políticos, problemas familiares, sociales y problemas domésticos. Porque si tu agua tiene mucha cal, estropea la maquinaria y afea los sanitarios. No te preocupes que hay solución. Noelia Teruel, muy buenos días.
Muy buenos días. Hola, Cristina. Ojalá todos tuvieran una buena solución, como es el caso del agua dura, el agua con exceso de cal. Colocando un masical, podemos evitar que la cal se vaya pegando a griferías, sanitarios o maquinaria, blindando esos aparatos que nos van a durar más tiempo, calentadores, calderas funcionando mejor y también ahorrando energía.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
Bueno, lo va a colocar Sinobras, el propio oyente, el propio usuario, en la tubería principal, abrazado como una pulsera donde está el contador o la llave de paso. Tan solo se necesita un minutito, no consume nada, no precisa mantenimiento y además tiene garantía de funcionamiento de por vida, pero sobre todo 100% de satisfacción, Cristina, porque si no le convence al oyente, por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero hasta el último céntimo sin condiciones.
¿Qué garantías entregáis?
Pues garantía de funcionamiento de por vida, pero además es que hay un masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o el modelo premium, que es para aguas altamente duras.
¿Y cuánto cuesta Masical? ¿Será caro, claro?
Pues no tenemos intermediarios, directamente lo va a pedir en la casa Masical y así se ahorra usted las manos de por medio que lo encarecerían por mil. Aproveche la promoción de hoy sábado, llévese un lote especial con un Masical, un economizador de consumo eléctrico para ahorrar energía, y lo va a agradecer, un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores para toda la casa, pensado ya para la primavera, un lote, este lote de 3 artículos por el precio de un masical, 99 euros solamente, sin gastos de envío, si nos dice ahora que es oyente COPE.
Bueno, pues aprovecha la promoción y llama ahora. Es tu oportunidad. 902-107-109. Llama ahora. Masical. 902-107-109. Y una mala noticia, una última hora, que además tiene lugar en un día extraño. Hoy en Anoeta habrá un acto de exaltación de Otegi como líder de las fuerzas de Bildu. Este señor que sale de la cárcel con las manos manchadas, entre otras, de la sangre de mi amigo Gabriel Cisneros, quien fuera padre de la Constitución y, bueno, vio cómo se le reventaba el estómago con un tiro que le dio el terrorista. Pues acaba de fallecer uno de sus grandes cazadores, uno de los grandes luchadores por la democracia, el exministro del Interior socialista Antonio Asunción. 64 años en un proceso fulminante por una enfermedad que había sido detectada hace unas semanas. Hay que decir que Antonio Asunción será recordado siempre como director general de instituciones penitenciarias porque consiguió incorporar el sistema de cárceles a la lucha antiterrorista mediante la dispersión de presos de ETA. Le debemos muchísimo los españoles y yo ruego una oración a quienes crean en ello o un instante de memoria en recuerdo de Antonio Asunción. Por él y por la gente que cree en la democracia, hablaremos también hoy de este acto en Anoeta de exaltación de Otegi y abordamos ahora la situación de España. Estoy en el estudio con un sociólogo y con un consultor político. Van a estar atentos a las entrevistas que vamos a hacer a los representantes de los 3 grandes partidos para ver qué posibilidades hay de salir del atolladero en esta mañana de fin de semana, en la que la pregunta es ¿y ahora qué? Narciso Michavila es sociólogo y especialista en análisis electoral, presidente de GAT3. Buenos días, Iso.
Buenos días.
Y Iván Redondo es consultor político. Muy buenos días, Iván.
Muy buenos días. Encantado de este debut.
Pues vamos allá. Tenemos al otro lado del micrófono a la representante del Partido Popular, la ministra de Empleo, la ministra Fátima Báñez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias por acudir en un fin de semana en el que todos los políticos, me consta, están descansando, porque llevan ustedes una buena traca.
Bueno, siempre tenemos cosas que hacer.
Efectivamente. Bueno, ustedes repiten, doña Fátima, gran coalición. Yo he prometido a los oyentes que voy a empezar las 3 entrevistas con esta pregunta. ¿Qué ofrecen ustedes a cambio? ¿En qué condiciones harían esta gran coalición?
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hemos perdido 2 meses y los han perdido los españoles y lo que tenemos que hacer en los 2 meses que nos faltan, aprovecharlos para que gane España y gane las oportunidades de mucha gente que necesita trabajar cuanto antes. Nuestro proyecto se llama 20 millones de empleos, 2 nuevos millones de empleo para que la recuperación llegue a todos los españoles, un país estable, un país unido, y aprovechar esta gran oportunidad que suponen estos próximos 4 años. Y lo único que nosotros pedimos es que las fuerzas políticas que pueden favorecer ese pacto moderado, constitucional, reformista y de futuro para España, nos pongamos de acuerdo. Igual que lo hacen los 15 países de la Unión Europea en este momento que tienen resultados similares en las elecciones, lo mismo que lo hace Alemania, lo mismo que lo hace Austria, que estén el partido que ha ganado las elecciones y los partidos que más coinciden con él en ese proyecto reformista, moderado y de futuro. Y ahí creo que es la coalición Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos.
Doña Fátima, a mí esto me suena a más de lo mismo. Quiero decir, están ustedes ya en campaña electoral, pero la pregunta no se refiere tanto a las ventajas que plantea su partido, sino a la afirmación, por mi parte, de que nadie va a ganar las elecciones en las condiciones que se daba antes. Pactar una gran coalición supone revertir reformas para el Partido Popular, como ocurrió en Alemania, cuando la señora Merkel pactó con los socialdemócratas, implementó, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional nacional que no existía en Alemania y que había vetado todo el rato en la campaña electoral. O sea, tuvo que hacer concesiones en las cuales crujió su electorado. ¿Ustedes qué estarían dispuestos a revertir?
Nosotros estamos dispuestos a avanzar y en mejorar aquello que no funciona, pero derogar reformas clave que nos han traído la recuperación a España no parece que sea lo más inteligente. Lo que nosotros queremos es un proyecto que suponga cumplir con Europa, por tanto no podemos desviar más el déficit público, tenemos que seguir controlando el déficit público porque eso ha sido lo que ha favorecido la recuperación, no podemos derogar la reforma laboral como quiere el Partido Socialista, porque es lo que ha permitido más flexibilidad a las empresas para seguir manteniendo empleo y trayendo nuevos empleos, lo cual no quiere decir que haya muchas cosas en las que podamos mejorar. En el ámbito de empleo, por ejemplo, que es el que a mí más me importa porque es la gran prioridad de los españoles, tenemos mucho espacio para trabajar juntos, mucha coincidencia de los tres en los programas electorales para seguir apostando por la formación, por el empleo de calidad, por la estabilidad en el empleo. Eso es lo que podemos hacer juntos. Y hay grandes coincidencias. Por tanto, no es todo tan negro como algunos pintan. Lo que pasa es que no se puede presentar a la sociedad española o lo mío o nada. Yo les recuerdo que el señor Sánchez ha vetado desde el primer momento al Rajoy y al Partido Popular y ni siquiera nos mandó el papel. Es decir, nosotros hemos estado abiertos a hablar con todos y hablar de todo, pero no han querido que nos sentemos en ninguna mesa porque nos han dicho no y 17 veces no. Por tanto, no miremos para atrás, miremos para adelante, pero en estos 2 meses tenemos que trabajar sobre realidades y no sobre exclusiones, sobre sumas, que es cuando de verdad gana España, no sobre rectas. Y a 7 millones de españoles que han votado al Partido Popular no se le puede excluir, sobre todo y porque ha sido el partido que ha ganado las elecciones. Cuando ha habido un pacto de perdedores, como ayer, pierde España. Cuando hay un pacto entre los que están los ganadores, seguro que vamos a ganar todos.
Una última cuestión, doña Fátima. Entiendo que el señor Rajoy, a partir del lunes, y si logra la invitación por parte del rey, intenta formar gobierno y va a otra sesión de investidura.
Bueno, el presidente Rajoy lo ha dicho muchas veces. Él está dispuesto a sumar ese gran pacto por el futuro de España, esa gran coalición, empezando por el Partido Socialista y llamando al líder del Partido Socialista, porque es lo que han hecho los principales países de nuestro entorno y es lo que dice y dicta el sentido común. Esos 250 escaños que darían no solo la investidura a un presidente del gobierno, sino que harían un gobierno estable, un gobierno que pudiera hacer reforma, un gobierno que diera de verdad oportunidades a los españoles. Y antes que llegar a unas elecciones, es mejor intentar ese gran pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Si no se produce y vamos a las elecciones, es porque el señor Sánchez ha vuelto a decirnos a Mariano Rajoy.
Pues muchísimas gracias a la ministra de Empleo, a doña Fátima Báñez. Muchísimas gracias también en un fin de semana en el que, hay que decirlo, los políticos se merecen descansar después de una semana tremenda y de cara a un lunes que va a ser de nuevo enormemente activo. Gracias de corazón. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos. Gracias.
Bueno, Siso, Iván, aquí estamos. ¿Qué impresión nos produce este primer encuentro con la política matinal en sábado?
Que van a necesitar mucho más fiscal para desatascar las tuberías de la política, porque si no terminamos en elecciones el 26 de junio. La ministra de Empleo ha hablado de posibilidad de encuentro. La verdad es que en tema de empleo lo tiene fácil aquí el Partido Popular, porque el primer pacto que ha firmado el Partido Socialista, después de haber estado haciendo campaña contra la reforma, lo primero que ha hecho es abandonar precisamente el quitar la reforma, es decir, asumen la reforma laboral del Partido Popular. Ahí tienen encuentro. Si el Partido Popular estuviera dispuesto a aceptar otras reivindicaciones más sociales, como por ejemplo aumentar cobertura de desempleo, que tenemos casi la mitad de nuestros parados, que son más de 4 millones, sin cobertura de desempleo, ahí podría haber puntos de encuentro entre Partido Popular y Partido Socialista.
¿Y tú cómo lo ves, Iván?
A ver, lo primero que yo quiero decir es que, porque hay que ser justos, ¿no? Sobre todo porque han pasado varias semanas, la ministra Fátima Báñez, en sus manifestaciones públicas durante estos 70 días, ha sido prudente, y ella siempre era, lo digo porque ha acertado y hay que reconocérselo, siempre decía que este es un partido que todavía está en el primer cuarto y que había que empezar a jugarlo, y veía la investidura fallida de Sánchez, y lo quiero recordar aquí porque si no, no sería justo con ella, porque
es
lo tenía muy claro.
Que siempre lo ha dicho.
Lo ha dicho también en COPE en más de una ocasión.
Muy serena y muy ponderada.
Y creo que hoy también se muestra con ese sentido común. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, yo sí creo que el Partido Popular es una negociación, y quiero también explicar este tipo de negociaciones. Hay que ir desde los mínimos. O sea, no se puede pretender, como ha querido con esas 200 reformas el Partido Socialista y Ciudadanos, escribir el Ulises de Joyce, que es una gran obra.
Hombre, según es
en un pacto postelectoral.
Es polémica.
Me parece totalmente. Sí, pero es que claro, puedes meterle todas las subordinadas que tú quieras, le puedes meter un yo personal, le puedes meter lo que tú quieras, pero en un pacto a tres, ya digo a dos que es difícil, pero a tres, no se puede pretender escribir una novela para todos los tiempos. En ese sentido, el PP tiene que dejar muy claro para sus votantes de valores, que es muy importante para el PP, que tiene que decir que no a la eutanasia, que tiene que decir que no al aborto. Hay una serie de líneas rojas que, si queréis, no las llamamos rojas, se tienen que dedicar a la política, y a la política sustancial. En economía, yo creo que la concesión del Partido Popular tiene que ser la relación con los sindicatos, como no me cabe ninguna duda, que ahí probablemente pueda haber algunas cuantas matizaciones que no están en ese encuentro todavía. Por lo demás, creo que en economía no va a haber ningún problema, y otras concesiones en materia social. Pero insisto, estas otras que están, y que ha votado que sí Ciudadanos, que lo quiero dejar claro, ha votado que sí Ciudadanos, que en teorías, en sus principios y valores, estaban al menos en el centro, al menos no eran prioridad para ellos, se tienen que eliminar de todo tipo de acuerdo. No tiene ningún sentido que el Partido Popular tenga como punto de partida ese acuerdo PSOE Ciudadanos.
Bueno, pues en unos instantes vamos a abordar al Partido Socialista y a Ciudadanos de cara a esta posible gran coalición, que entendemos es la única salida en España. Y también preguntaremos a nuestros dos expertos en la mesa por qué nos empeñamos en aporrearnos unos a otros, no ya los partidos, sino los propios españoles. Enseguida, después de las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Consiga con El Mundo un dron teledirigido por solo 19,99€. El dron Predator, con un tamaño de 38 centímetros, cuenta con estabilizador de vuelo, protector de hélices y luces LED. Permite realizar giros acrobáticos 360 y maniobras de precisión. Y si lo prefiere, con cámara Wi-Fi o HD. Este domingo la cartilla, siempre con El Mundo.
Un amanecer maravilloso. Un sendero desconocido. Un ciervo pastando. Un mirador natural. ¡Una cueva secreta!
La de cosas increíbles que descubres con tu moto de campo. Tan increíble como llamar a Línea Directa y asegurar tu moto de campo desde 60 euros. 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias, hora de actualizar la información. Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Fátima Báñez, en fin de semana. Ahora hay que intentar ese gran pacto.
Dice la ministra de Empleo en Funciones que Mariano Rajoy está dispuesto a sumar esa gran coalición de fuerzas y lo primero que hará es llamar al líder del PSOE, a Pedro Sánchez. Báñez ha explicado que si no se produce ese gobierno estable es porque el secretario general del PSOE ha vuelto a decir no a Mariano Rajoy. Además ha asegurado que es hora de apostar por el proyecto del Partido Popular, un proyecto que quiere alcanzar los 20 millones de empleos.
Desaparece en el estrecho una patera con 20 personas a bordo.
Entre esos pasajeros habría dos mujeres. La embarcación neumática partió de la costa de Alhucemas en Marruecos y podría haber volcado a las pocas horas de navegación, según una ONG que trabaja en la zona. Esta organización no gubernamental habría recibido la llamada de varias personas de origen marroquí en estado de nerviosismo que afirmaban el naufragio de esa patera. Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo, con la ayuda de medios aéreos, ha comenzado su búsqueda.
Fallece el escritor Pat Conry, autor del Príncipe de las Mareas.
Ha muerto a los 70 años en su casa de Carolina del Sur tras una larga lucha contra un cáncer de páncreas. Según su editor, ha muerto rodeado de su familia y seres queridos. El escritor, que creció en un entorno familiar complicado, utilizó sus experiencias personales y las de su entorno para inspirarse en obras como El don del coraje o El primer verano de nuestras vidas.
Y al menos 50 heridos tras explotar el motor de una embarcación en Bangkok.
Dos de las víctimas han resultado heridas de gravedad cuando el barco con 60 pasajeros navegaba por uno de los canales de la ciudad. Las autoridades han atribuido la explosión a un escape en el depósito de gas. La compañía que opera estas barcazas ha asegurado que es el primer accidente de este tipo en 30 años de servicio.
Y terminamos en realidad este informativo con un obituario, porque no basta enunciar simplemente la muerte del exministro del Interior socialista, Antonio Asunción. No basta decir que este hombre ha muerto con 64 años después de una enfermedad detectada apenas hace unas semanas. Hay que agradecer a este socialista el enorme trabajo por la paz en España. Siempre será recordado como director general de instituciones penitenciarias porque consiguió incorporar el sistema carcelario a la lucha contra ETA, implementando la política de dispersión de presos. Con Antonio Asunción siempre se podía hablar. Era un hombre con el que daba gusto dialogar, un hombre con el que te entendías. Creo que hoy es un ejemplo y yo les pido que recuerden su memoria a lo largo de esta jornada, en un día además aciago, porque Otegi debuta como gran líder de la izquierda de Bildu en Anoeta. Hablaremos de ello después con Juan Baño. Nos vamos a la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Debido a las últimas nevadas caídas hay que circular con precaución entre León y Asturias, ya que son obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno para transitar por el puerto de Pajares. Están cerrados 5 puertos de la red secundaria y cadenas en más de 10 puertos también de la red secundaria. Hay que circular con precaución en la Comunidad de Madrid. Se ha producido un accidente en Perales de Tajuña, la 3 en el kilómetro 42 en sentido Madrid. Está cortado el carril derecho y tenemos otro accidente en la Vega, Asturias, en la 66 en el kilómetro 14. Está cortado, cerrado al tráfico, al menos un carril. Extreme la precaución y moderen la velocidad.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not
really, cause oh, I think that I found myself a change. Hoy es el día después. Hoy es sábado. Hoy es fin de semana, después de una semana en la que ha fracasado el primer intento de investidura de un presidente en España tras las elecciones del 20D. Y en este día después planteamos la pregunta sobre las soluciones. ¿Ahora qué? Hemos entrevistado a la representante del Partido Popular, a Fátima Báñez. Vamos con el Partido Socialista. Y además con una persona crucial en unas hipotéticas negociaciones. Don Pedro Saura es portavoz económico en el Congreso. Don Pedro Saura, muy buenos días.
Buenos días.
Quería, en primer lugar, darles el pésame por la muerte de Antonio Asunción, un extraordinario socialista.
Muchísimas gracias. Desde luego no empezamos bien el día. Efectivamente, se nos ha ido una persona con una trayectoria, en fin, una trayectoria como socialista intachable.
Vamos con las preguntas de esta entrevista. Bloqueo absoluto Ustedes realmente han bloqueado la situación, me va a permitir que se lo diga, porque por un lado no pueden pactar con los populistas, puesto que el referéndum es lo que piden y eso es una raya roja que ha señalado su comité federal. Pero por otro lado se cierran radicalmente al pacto con la derecha.
Bueno, vamos a ver. A mí lo que me gustaría es también describir qué es lo que pasó ayer a mi juicio. Y a mi juicio ayer es que lo que se vio es, de alguna manera, los partidos del cambio frente al inmovilismo. Porque al final lo que sucede es que tanto Pablo Iglesias como el Partido Popular, bueno, pues ayer apostaron por ese inmovilismo. Y Pedro Sánchez jugó un papel importante en la medida de que ha planteado, junto con el Partido Ciudadanos, una agenda de cambio y de reformas para un país que evidentemente tiene unos problemas sociales y económicos de fondo que exige esas reformas. Por tanto, yo ayer vi cambio frente a inmovilismo. Y ahora lo que toca, después de la frustración de ayer, porque no nos engañemos, es decir, ayer se frustraron, y desde el punto de vista Pablo Iglesias tiene mucho que ver, tiene mucha culpa, se frustraron las ilusiones de millones de votantes que querían cambio. Fue un día triste para esos millones de personas. Bueno, a partir de ahora, me consta, lo ha dicho Pedro Sánchez, va a continuar con ilusión, con fuerza y con determinación para sacar al país del bloqueo al que nos ha sometido primero Rajoy y a continuación Pablo Iglesias.
Ha habido ayer una cosa en el Parlamento que a mí me ha llamado la atención y son las ofertas expresas de pactar con un gobierno con el PSOE y con Podemos por parte del PNV, por parte de Democracia y Libertad, por parte de Compromís, por parte de Izquierda Unida y por parte hasta de Bildu. ¿Hay posibilidades reales de un gobierno así?
Nosotros lo hemos también explicado por activa y por pasiva. Y es que la suma de los partidos de izquierdas no da.
Ni con todos estos, sí.
Sí, pero mire usted, es que yo soy una persona de izquierdas. Y para mí, alguien que plantea la independencia o que una parte del país se vaya, pues va contra la solidaridad y va contra el principio básico de la cohesión social, porque estás limitando la solidaridad. Por tanto, yo parto, efectivamente, de que eso no es un paso adelante desde el punto de vista de la izquierda, es un paso hacia atrás. Por tanto, no suman los partidos de izquierdas, no suman los partidos de derechas. Y entonces hay que buscar acuerdos transversales que conlleven cambios profundos en la Constitución española, que a nuestro juicio se tienen que producir, y reformas profundas desde el punto de vista social y económico. Este país las necesita y es un momento oportuno. Podemos hacer de la necesidad virtud a través de esos acuerdos transversales. Es decir, romper con la vieja política. Lo que yo vi ayer es vieja política y vi, permítame, al Partido Socialista y a Ciudadanos apostando por la nueva política.
Perdóneme como última pregunta y con harto alivio al escucharle como representante socialista hoy decir que efectivamente no pactarán con Podemos.
Yo lo que le he dicho... Lo que le he dicho es que para nosotros los partidos independentistas no son partidos que puedan entrar en un pacto de legislatura o de gobierno. Nosotros estamos planteando efectivamente que el partido de Podemos debería haberse abstenido ayer o haber apoyado a Pedro Sánchez. Y lo que decimos también es que vamos a seguir intentando efectivamente que a ese acuerdo ya cerrado con Ciudadanos se sume, porque es un acuerdo de partida, un acuerdo que se puede ampliar, que se sumen las fuerzas del cambio, para que efectivamente hay un gobierno de cambio. Lo que sucede es que nosotros no vamos a pactar ni vamos a pedir por activa o por pasiva con los partidos independentistas.
¿Se da usted cuenta de que el peligro que supone Podemos no es solo el referéndum? ¿Se da usted cuenta de que tienden la mano a un partido con veleidades antidemocráticas? Quiero decir que habla del sometimiento del Poder Judicial al Partido Único, el sometimiento de los medios de comunicación, la limitación de la libertad de culto. ¿Se da usted cuenta de que este es un partido antisistema?
Vamos a ver, mire, estamos hablando de un partido que tiene un apoyo electoral importante en el conjunto del Estado. En segundo lugar, lo importante en los acuerdos y en los pactos es lo que se escribe en esos pactos y en esos acuerdos. En Europa hay de 28 gobiernos, hay 22 que están en coalición. Y lo importante es lo que se escribe y lo que se deja por escrito en un pacto, en un acuerdo. Y, por tanto, nosotros no tenemos ninguna duda de que efectivamente se puede construir un gobierno de cambio, un gobierno progresista, un gobierno de reformas profundas con el partido de Podemos en los límites en los que ya Pedro Sánchez se ha referido. Para nosotros, Europa es muy importante, termino ya. Para nosotros Europa es muy importante. Para nosotros la estabilidad económica, la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo es muy importante, y para nosotros es muy importante la unidad en la diversidad de España.
Por lo tanto, ustedes descartan una gran coalición fundamentada en el pacto político entre el PP y el PSOE con reparto de cargos entre ambos y programa común.
Sí, nosotros eso lo descartamos absolutamente. Absolutamente. Porque por dos cuestiones. En primer lugar, porque efectivamente la alternativa en nuestro país al Partido Popular es el Partido Socialista, y sería un fraude electoral a todos nuestros electores y a todo lo que hemos dicho en la campaña electoral. En segundo lugar, porque, mire usted, en nuestro país uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país es la regeneración democrática, es la corrupción. Y nosotros lo que creemos es que Rajoy y el Partido Popular se tienen que ir a la oposición para que haya una verdadera regeneración democrática en nuestro país.
Pues muchísimas gracias a don Pedro Saura, portavoz económico del Partido Socialista. Creo que nos ha aclarado mucho en esta mañana de sábado, y le agradecemos, lo mismo que a la ministra Báñez, su presencia en este programa en un fin de semana en que los políticos, quizá con justicia, la verdad, se han tomado unas vacaciones después de una semana trepidante y antes de un lunes difícil. Don Pedro Saura, encantadísima.
Muchísimas gracias y muy amable. Buenos días.
Pues aquí tenemos la posición del Partido Socialista. Sí con Podemos, no con el Partido Popular.
A ver, hay un tema que hay que decirlo con claridad. Por supuesto que, porque esto es un juego parlamentario, puede haber una mayoría de izquierdas que dejen de decir eso, porque eso no es cierto. Es como cuando hablaban esta semana sobre la pinza y recordando a Aznar Anguita. ¿Pero qué pinza si son 219 votos en contra? ¿Qué pinza hay ahí? Lo podemos llamar de otra manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Podemos, PSOE, Izquierda Unida, voto favorable PNV, voto favorable Coalición Canaria, son 169 frente a los 163 que evidentemente Ciudadanos tendría que votar en contra junto al Partido Popular. Y el resto son desactivables, y lo han dejado claro en la sesión de investidura, claro que lo hay. Y digo más, desde el punto de vista ideológico, de los 10 partidos, bueno, si empezamos a trocear las mareas ya ni os cuento. Evidentemente, Esquerra es de izquierdas, Bildu es de izquierdas, que se van al pasillo, que no votan, que se abstienen, lo que queráis. Evidentemente Izquierda Unida lo es, el PSOE también, Podemos lo es, quiero decir, pero... que por ahí el PSOE... Termino ya. Por ahí el PSOE no tiene discurso en ese sentido. Yo sí creo que vamos a unas nuevas elecciones, seguro. Que la gran coalición en este tiempo es imposible, y creo que de verdad es imposible en España. Yo entiendo que el PP tiene que plantear una iniciativa. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que puedan verse en ese juego parlamentario retratados, sobre todo el Partido Socialista. Ahí acertaría el PP. Pero la coalición de izquierdas en este tiempo no la veo. Veo nuevas elecciones y luego ya veremos, en función de los resultados electorales, que pasen el 26 de junio.
Ibar Redondo es consultor político. Estamos con él y con Siso Michavila, presidente de GA3, sociólogo. Sí.
Es verdad que podían haber llegado a una coalición. Y es verdad que Pedro Sánchez estuvo dispuesto a ceder. Y ojo, es verdad que Bildu y Esquerra Republicana son de izquierdas, pero su reivindicación no iban a ser de tipo de izquierdas. Y ahí había ya un primer dilema con el electorado socialista, que está dispuesto a llevarse bien con Podemos, pero no está dispuesto el electorado socialista. Hay que tener en cuenta ahora mismo que el 66% del votante del PSOE está en zonas no nacionalistas. Tener que empezar ya a ceder senadores a nacionalistas no es lo que más les gustaba.
Pero lo han hecho.
Pero lo han hecho y estaban dispuestos. El gran problema ha sido que precisamente con Podemos no han conseguido entenderse. Y por eso, salvo que se pongan de acuerdo en estos dos meses, vamos a elecciones de forma clarísima.
Sí, hay una cosa que te he oído comentar en alguna ocasión relativa a que esta profunda división que hay en España, esta incapacidad de pacto, no es solo de los políticos.
Claro, es que vivimos en esa paradoja de la opinión pública. Todos decimos qué bien que se han terminado las mayorías absolutas, qué bien que ahora ya pues va a haber mucha más pluralidad, que va a haber pactos, todos queremos que se pacte, o la inmensa mayoría, pero luego cuando preguntas, vale, pero ¿con quién hay que pactar y quién tiene que salir ganando en el pacto? Siempre los tuyos. Es decir, al final
los
todo
míos
el mundo
tienen que ser
quiere...
presidente del gobierno y los míos tienen
y
que
resto,
mandar en la coalición.
Lo que supone pacto es ceda usted para que el mío tenga el poder.
Es que es absolutamente paradójico. Vamos un segundo a la publicidad y encabezamos el diálogo con el tercer candidato, el de Ciudadanos, que en este caso es Toni Cantó. Vamos a preguntarles a ellos qué posibilidades hay de la gran coalición a partir del lunes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Hay veces que uno ve una obra de arte contemporáneo y coge un complejo tremendo porque alguno la entiende.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Había un señor delante de un cuadro.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¡Qué cara! ¡Qué gesto!
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
¡Eso digo yo! ¡Qué carajo es esto!
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Lomo alto de añojo fresco en formato ahorro, ahora por 13,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
...48 años... tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto le alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre. Siempre. El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicol hoy por hoy es la mejor alternativa, por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años, y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales.
Muy bien.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos con cara de póker. Hemos votado todos, millones de españoles, y no tenemos gobierno, ni lo vamos a tener, a tenor de lo que nos están diciendo los políticos. Después de una semana trepidante donde ha fallado la investidura de Pedro Sánchez, este sábado y este domingo este equipo se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa el día después? Hemos hablado con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por el PP. Hemos hablado con el representante del Partido Socialista, el señor Saura. Y ahora vamos a Ciudadanos. Toni Cantó está con nosotros en esta mañana de sábado y es de especial agradecer, teniendo en cuenta la semañita que llevan. Toni, buenos días.
Buenos días, es un placer, de verdad.
Un gusto. El Partido de Ciudadanos ya dijo ayer que irán al intento de pacto con el PP, llevando como papeles el acuerdo cerrado con el PSOE. Esto significa que este será el texto de partida, pero acaba de decirnos el PSOE que ellos no van a pactar con el PP.
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Es cierto que existe una guerra fría, complicada, y en la que uno poco a poco se va dando cuenta de que hay mucho componente personal entre el Partido Socialista
mucho
y el
componente,
Partido Popular.
Toni, que no te he escuchado bien.
Personal. Personal entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero yo creo que ya hemos demostrado en las negociaciones de la mesa del Congreso que podemos facilitar el que existan encuentros entre ambos partidos, que son necesarios para la gobernabilidad de este país y que además son fundamentales para poder hacer alguno de los cambios constitucionales que parece que se van a tener que dar en la próxima legislatura.
Pero
nosotros, en todo caso, lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Yo ayer me quedé realmente muy despagado viendo una sesión de intento, el segundo intento de investidura de dos partidos como los nuestros, que por lo menos han intentado entender y practicar lo que les ha pedido los españoles, que señores, pónganse a trabajar y empiecen a facilitarnos la vida, que para eso se gobierna. Y dos partidos que yo creo, y si me permites hacer el pequeño análisis rápidamente, que no solo han demostrado durante todos estos días que no tienen ningún interés en trabajar, quieren ir a elecciones y punto, y anteponen su nombre y sus puestos, sus ministerios, sus vicepresidencias, etcétera, etcétera, a la gobernabilidad del país, sino que además a mí me produjo vergüenza ajena cómo se comportaron en el hemiciclo. El señor Rajoy haciendo chistes, despreciativo y saludando a lo torero, a todos, a sus huestes que le aplaudían de pie por haber hecho un discurso, a mí me pareció patético, después de no haber dado ni golpe durante todas estas semanas, que es lo que me parece todavía peor, y un señor Iglesias que dedicó más de medio discurso a glosar un anecdotario antiguo de cuarta e intentando, ni más ni menos que en España, hacer ver que a nosotros nos había puesto los pelos de punta el haberle visto besarse como con un hombre. Váyase a contar eso, señor Iglesias, a Venezuela, a Cuba, a otros países a los que usted profesa una gran admiración, donde que dos hombres se besen quizá tenga un componente mucho más escandaloso que aquí donde estamos. Vamos, yo creo que somos el país más avanzado en todo esto, ¿no? Luego, hablando de Andrea Levy y otro diputado suyo, en fin, algo vergonzoso en una sesión de investidura donde nos estábamos jugando lo que nos estábamos jugando.
Pero ahí...
Bueno, y luego ya no quiero ni detenerme en lo que hizo el señor Rufián de Esquerra Republicana, que yo creo que el que todo el hemiciclo y todo el mundo que estábamos ahí presentes no dábamos crédito, o hablando ya de Bildu y el resto, ¿no? Pero yo ayer me quedé como español también preocupado, porque creo que ayer, aparte de no hacer nada por la gobernabilidad de este país, Partido Popular y Podemos, la triple P, también... ayudaron y arrimaron el hombro a degradar un poquito más las instituciones de este país. Y en el momento en el que estamos viviendo, a mí me parece una insensatez hacer eso.
Hemos efectivamente escuchado antes al representante del PSOE negarse a un acuerdo con el PP, pero en este papel de bisagra que hace Ciudadanos, tampoco ayuda el mamporro que le ha dado Albert Rivera a Rajoy cuando ha hecho esa andanada tan dura en la que ha pedido a su propio partido que lo expulse. Eso no ayuda realmente a crear pactos.
Yo no he escuchado al señor Rivera pedir al PP que expulse al señor Mariano Rajoy. Yo no sé lo que tiene que hacer el Partido Popular. Desde luego, el señor Rajoy durante
Lo que sí que es importante es mantenernos en los términos de la... lo puedes definir como quieras, pero en determinado momento, en el primer día, Albert Rivera se refiere a la bancada popular y les pide a aquellos que tienen un espíritu democrático que prescindan de su líder porque lo considera el tapón. Quiero decir, es importante mantenernos en los términos de la verdad,
yo...
¿no?
Yo a mí el término de la verdad que realmente me interesa, si me permites, es que el señor Rajoy no ha hecho absolutamente nada realmente para luchar contra la corrupción durante esta legislatura, y yo he estado presente y la he vivido, y se inició con un señor Rajoy haciendo un discurso de investidura en el que negaba que la corrupción fuese un problema en nuestro país. Como valenciano te puedo decir que me siento avergonzado de cómo está tratando el tema de la corrupción el Partido Popular, y es justo decir, como hemos dicho nosotros, que quien no es capaz ni de limpiar su propia casa es tampoco va a ser capaz de ninguna de las maneras de limpiar España de una de las lacras importantes que tenemos que sufrir todos los ciudadanos y que tiene un coste económico y social evidente. Entonces, en algún momento Mariano Rajoy podría haber aceptado el encargo del rey y haberse dirigido, cosa que no ha hecho ni lo primero ni lo segundo, con una actitud propositiva al resto de los partidos diciendo: miren, señores, tengo propósito de enmienda, voy a cambiar esto, 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 esto y esto, y voy a hacer toda esta batería de medidas. Es que el señor Rajoy no ha hecho nada. Nada. Entonces, deberá haber un cambio de actitud. Yo no digo de liderazgo, pero desde luego de actitud por parte del Partido Popular, desde luego, porque creo que es absolutamente increíble que siguiendo como están haciendo hasta ahora, se pueda llevar a cabo un acuerdo con alguien que, repito, en uno de los fundamentales problemas de este país, no está haciendo absolutamente nada. Yo recuerdo que había quien decía que el señor Rajoy, más que resolver los problemas, esperaba que se disolvieran por sí mismos, ¿no? Y me temo que con esto está haciendo lo mismo, pero España ahora necesita líderes con capacidad proactiva, que se pongan a hacer cosas, que se pongan a preparar propuestas y a decir qué quieren, no que estén esperando a ver si se hunde el de enfrente o a si vienen nuevas elecciones y por fin sale y los españoles votan lo que a mí me conviene.
Pues muchísimas gracias al representante de Ciudadanos en esta mañana en la que recabamos a los importantes partidos posibilidades de pacto para el lunes. Toni Cantó, diputado por Valencia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Hasta pronto.
Bueno, pues lo veo negro. Francamente, chicos, estamos con un consultor político, con un sociólogo, con Ibar Redondo, con Narciso Michavila. Lo veo negro, carbón.
La verdad es que tercera entrevista a un político de la mañana y tercer dilema, porque también Ciudadanos está en un gran dilema. Es decir, ha estado en toda la entrevista hablando exclusivamente del Partido Popular, cuando la mayoría de sus votos viene del Partido Popular. Entonces, cuando lleguen las elecciones de nuevo, como no cambie de estrategia, Ciudadanos va a sufrir bastante, ¿eh?
Totalmente. Yo creo que si le tuviéramos que dar un Oscar en este proceso a Ciudadanos, sería el mejor guión adaptado. Porque ellas eran un partido, y lo quiero recordar aquí, que defendían que gobernara la lista más votada. Que dijeron hace solo un mes, hace 30 y tantos días, algo muy importante, que iban a dar la presidencia del Congreso de los Diputados a Patxi López, voto favorable, para que gobernara el otro partido. Cosa que también han incumplido. E insisto en una frase, termino rápido. Ciudadanos es una cosa, una fórmula de éxito hoy en Cataluña, y Ciudadanos, definido a nivel nacional, es otra totalmente distinta. Y en cierta manera el Partido Socialista, lo quiero también dejar claro, se ha comportado en este proceso como un partido emergente, más que como un partido con 137 años de historia y como un partido de gobierno que es el Partido Socialista. Pero esto se va a ver en las nuevas elecciones, que insisto, al 99% yo las veo totalmente seguras.
Sobre eso quería yo ir, puesto que Redondo afirma que va a haber nuevas elecciones, quería preguntaros vuestra descripción de cómo podría quedar España en esas elecciones. ¿Cómo van a votar los españoles?
Bien, yo creo que España está recorriendo el camino de Grecia, pero con 4 años de retraso.
Jesús,
en lo que es política. Hay que ir, ¿qué pasó en 2012 en Grecia? Hubo elecciones el 6 de mayo. Como los griegos son bastante más avanzados que nosotros en esto de ponerse de acuerdo, rápidamente decidieron ir a elecciones y en un mes volvieron a votar y tuvieron gobierno. Y aquí vamos a estar 6 meses sin gobierno. ¿Qué pasó en 2012? Pues el 6 de mayo se hunden los dos partidos grandes, Syriza supera al PASOK, al Partido Socialista en Grecia, y en junio es cuando definitivamente Syriza se pone por arriba. Podemos ha estado jugando a eso, al sorpaso, a pensar que si de nuevo hay elecciones va a superar Podemos al Partido Socialista en votos y en escaños. Yo, sin embargo, creo que el Partido Socialista Español va a aguantar muy bien el envite y no tiene nada que ver con el PASOK griego.
Yo creo que la única posibilidad para aguantar el envite del Partido Socialista es algo que no está haciendo en este momento, que es dar la batalla en la izquierda a Podemos. Podemos es el que está en el imaginario colectivo, marcando lo que es la izquierda y lo que no lo es, hasta el punto de que le dejan esa posición de partido alfa. Yo la veo peligrosa para las elecciones, también digo, las elecciones hay que jugarlas. Hay incluso en la última semana el referéndum en el Reino Unido. Hay muchos factores que podrían incluso, entre comillas, no demasiado beneficiar al Partido Popular, al menos bajo mi punto de vista, sobre todo por cómo se ha retratado Ciudadanos en este proceso. El PSOE, yo sí creo que el PSOE no se va a desplomar si hacen esa batalla por la izquierda, ¿eh? Que quede claro. Pero también creo que si se concentra el voto Podemos-Izquierda Unida, ahí Narciso,
ahí sí,
en votos sí, y en escaños podría peligrar. ¿Por qué no en escaños, que nunca lo he visto, sin Izquierda Unida? Porque evidentemente la Fuerza de Andalucía, un tercio de diputados, es inexpugnable desde el punto de vista de escaños. Al final, Andalucía, Cataluña y Madrid reparten muchísimos escaños. Y esa batalla es muy difícil,
sí,
ganarla.
Entonces, si introduces la variable, que yo ahí sí la veo lo racional, y ojo que todo lo que estamos viendo no es nada racional. Pero lo racional,
nada racional. Eso es lo que yo subrayaría.
Absolutamente. Pero si vuelve a haber elecciones, lo racional sería que los 900.000 votos de Izquierda Unida no fueran por libre, porque les dieron solo 2 escaños y por lo tanto hubiera una coalición Podemos-Izquierda Unida. Eso automáticamente ya les da una prima de 16 escaños, con los resultados anteriores. Nunca en política una y una. Es 2, pero el bloque izquierda sumaría más escaños que el de derechas.
Pues este es el veredicto de nuestros dos expertos, Siso Michavila e Iván Redondo. Muchísimas gracias por amanecer con nosotros en este fin de semana, que sin duda plantea una pregunta apasionante y muy crítica para España. ¿Y ahora qué? Nos vamos a las noticias y después una entrevista apasionante sobre la posibilidad que tienes de detener tu envejecimiento con una de las personas del mundo que más sabe sobre este asunto.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.